apenas los hijos van creciendo, se hacen jovencitos, luego jóvenes y finalmente se hacen mayores, ellos se sienten libres del hogar de sus padres. Y a partir de entonces, cada vez muestran menos interés por el bienestar ya de sus ancianos padres. Muchos los consideran una pesada carga y que no tienen tiempo para atenderlos ni para visitarlos. Así piensan en el mundo. Aquí tengo un ejemplo como muchos que hemos escuchado en el mundo. Este ejemplo dice que dos jóvenes llevaron a su anciana madre a un asilo de ancianos. Y a fin de no pagar su sostenimiento, ellos proporcionaron direcciones y nombres falsos para no ser encontrados. O sea, estaban abandonando prácticamente a su madre. Ella los había criado con mucho afecto, con ternura, con amor, cuidándolos desde que eran pequeñitos. Cuando se enfermaban ella las acompañaba a sus hijos en largas horas de desvelo. Pero ellos se olvidaron todo lo que habían recibido con una buena educación hasta su mayoría de edad. Pero apenas su madre envejece, ¿qué hacen ellos? La abandonan, mostrando su ingratitud, su deslealtad, su infidelidad y falta de agradecimiento al ser que les había dado la vida y las había traído a este mundo. La ingratitud de los hijos hacia los padres es cada vez mayor en este mundo. No solamente que son ingratos, sino que son asesinos, porque matan a sus padres y a sus madres. Eso hacen. Realmente estamos en un mundo de Satanás donde todas estas cosas vienen ocurriendo para sorpresa nuestra. Nosotros quedamos con la boca abierta al ver y al conocer tantas cosas que van pasando en el mundo entre los hijos y los padres. Además, cuando los padres o abuelos alcanzan los años de madurez, el mundo los margina automáticamente y los ignora, porque dicen que ellos, los ancianos, dejaron de ser útiles a la sociedad. Entonces hay que abandonarlos, déjenlos a su mejor suerte, ojalá se mueran. Felizmente, la perspectiva de Dios es totalmente diferente y opuesta al criterio que tenemos los seres humanos. Porque, ¿saben una cosa? Dios ama la vejez y la ancianidad. De eso se trata este mensaje. Los hijos ingratos dicen: yo tengo que hacer mi propia vida. No tengo tiempo para atender a mis padres. No. Ignoran que Dios predijo esta actitud como uno de los principales rasgos que caracteriza a esta moderna generación de jóvenes. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3 y versículos 1 al 2. 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículos 1 al 2. A ver, veamos qué es lo que el apóstol Pablo quiere hacernos entender en relación a esta sociedad que vivimos actualmente, tanto en su tiempo como en el actual. También debes saber esto, dice a Timoteo, que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, versículo 3, implacables, calumniadores, que se justifican a sí mismos, impenetrantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Acaso no vemos eso hoy día? Yo veo a muchos jóvenes entre los 20, 25, 30 años que les gusta divertirse. Claro que no hay malo en una sana diversión, pero aman los deleites y no consideran a Dios. Es decir, en este sentido, segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 2, es como una profecía, porque vemos que eso mismo se está cumpliendo ahora. Versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Claro, se van a mostrar correctos, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo nos da una recomendación final. A estos evita, evítalos, no te metas con ellos. Así es. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Y cada vez es peor, cada vez es peor. Porque hay un desenfreno total en la juventud. Claro, todos quieren ponerle freno a esa juventud. Buscan solucionar el problema, pero no buscan la causa que ha originado el problema. Ellos buscan subsanar el efecto, pero no ven en la causa. Dios ve la causa y sabe cuáles son los efectos que producen cuando le desobedecemos. Empezaremos diciendo que en el mundo existen tres tipos de vejez. Tres tipos de vejez. Primero, la vejez cronológica. Segundo, la vejez biológica. Y tercero, la vejez espiritual. La vejez cronológica es un proceso fisiológico de todo ser humano, cuando se producen cambios físicos, psicológicos y sociales. Se trata de un proceso dinámico, pero gradual, natural e inevitable. No podemos dejar de evitar esto. La vejez cronológica es automática. Segundo, la vejez biológica. Esta se identifica con el desgaste del organismo interior, produciendo enfermedades cuando las células, los tejidos y órganos van perdiendo su capacidad y su función. Porque nuestro cuerpo es una máquina muy compleja que va envejeciendo biológicamente a través de los años. Esa es la enfermedad o la vejez biológica. Esa es la característica. Tercer punto, la vejez espiritual. Esta vejez es la mejor de todas. Porque si bien uno envejece físicamente, en cambio la vejez espiritual se va rejuveneciendo día a día. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 16, dice precisamente esto. El apóstol Pablo lo sabía. Por eso escribió en Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 16, lo siguiente. Dice, Segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos, es decir, no nos cansamos, no nos agotamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, estamos hablando de la vejez cronológica y biológica, el interior, no obstante, o sea, la vejez espiritual, se renueva cada día. Por eso, en las congregaciones de la Iglesia de Dios, vemos a algunos miembros que, a pesar de su edad, su salud debilitada y otros impedimentos físicos, continúan trabajando para Dios, esforzándose física y mentalmente para complacer a Dios. Los demás miembros de la iglesia los respetan por su ejemplo y por el continuo fervor y tesón que le muestran a Dios. Por ese motivo, nuestro Dios valora muchísimo el servicio que le rinden los ancianos en la iglesia. Fíjense lo que Pablo dice al respecto. Segunda de Corintios, capítulo 8 y versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 8 y versículo 12. Dios sabe nuestras limitaciones y las limitaciones de los ancianos, por supuesto. Por eso Él escribe lo siguiente. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, si primero nos predisponemos a hacer lo bueno, será acepta según lo que uno tiene. Es decir, según nuestras limitaciones, no según lo que no tiene. Es decir, Dios no nos puede pedir injustamente exigirnos algo que no tenemos. Dios nos va a exigir algo que sí tenemos y algo con lo cual podemos utilizar para un fin de acuerdo a su voluntad. Dios conoce, por supuesto, las limitaciones personales, las limitaciones familiares que tenemos en la iglesia. Sin embargo, para Dios no hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso que una larga vida dedicada a su servicio. No hay nada más hermoso que una larga vida dedicada a su servicio. Por eso el Eterno hace una importante declaración con respecto a los ancianos de la iglesia. Isaías capítulo 46 y versículo 4. Isaías 46 y versículo 4. Dice Dios a través del profeta Isaías: y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, y yo soportaré y guardaré. Es pues muy consolador saber que nuestro Padre protege y cuida a sus hijos fieles que alcanzaron la ancianidad. Los ancianos conocen de antemano también su destino. He aquí el Salmo 48 y versículo 14, que nos habla de este aspecto. Salmos, capítulo 48 y versículo 14. Los ancianos conocen su destino. Salmos 48 y versículo 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro. Eternamente. Está hablando aquí un anciano o una anciana. Porque este Dios es Dios nuestro. Eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Un anciano en la iglesia que conoce la doctrina, que sabe cómo Dios obra en cada uno de nosotros, está seguro, porque dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. El anciano sabe que la muerte nada más es un salto, nada más. No es el final de todo. Si Dios considera agraciada una vida dedicada a su servicio, ¿no deberíamos también nosotros imitar y reflejar la misma actitud de los ancianos? ¿No los deberíamos imitar? Por supuesto que les mostramos afecto y aprecio, cordialidad, consideración, interés, simpatía, amistad y amor. Pero también debemos aprender de ellos su dedicación, sus consejos, sus estudios, su vida sacrificada, su crecimiento y su evidente fidelidad para con Dios. Lo que muchos hijos mayores pasan por alto es la ley de Dios que se encuentra resumida en los 10 mandamientos. Ahí Dios nos enseña el deber que tenemos de cuidar a nuestros ancianos, protegiéndolos, apoyándolos y ayudándolos en el trabajo que ellos realizan. Por eso el quinto mandamiento tácitamente afirma lo siguiente. Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Este es un mandamiento de transición. Es un mandamiento que tiene dos enfoques. Porque cuando Dios nos dice que debemos honrar a nuestros padres, nos está diciendo que los debemos respetar, apreciar, favorecer, ennoblecer, engrandecer y distinguir. Dios nos enseña que los hijos tienen la responsabilidad de cuidar a sus padres ancianos. Y principalmente, este es el segundo contexto, honrar también a nuestro Padre Celestial. Por eso digo que es un mandamiento de transición. Honrar a nuestro Padre Celestial, para que nos vaya bien y para que podamos gozar de una larga vida. Espiritualmente, si cumplimos con esto, sabemos que nuestra vida no va a tener fin jamás. Dios está dispuesto a bendecirnos siempre y cuando cumplamos con nuestra responsabilidad cristiana. Dios tiene ancianos que poseen un vasto conocimiento y sabiduría, gracias a su persistente obediencia, que les ha permitido llevar mucho fruto para la vida eterna. Los ancianos que tienen vasto conocimiento y sabiduría son estudiosos, son dedicados a Dios. Apenas terminan sus quehaceres, buscan afanosamente su Biblia, se sientan y empiezan a leer, empiezan a estudiar. Eso es lo que hacen. Por eso los hijos deben aprender a honrar a sus padres y también a los ancianos de la iglesia, porque ellos son un tesoro para Dios. Proverbios, capítulo 13 y versículo 22. Proverbios, capítulo 13 y versículo 22. Aquí hablando de los padres ancianos, de los buenos padres ancianos, dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y eso es cierto, porque lo hemos visto desde la antigüedad, que todos los malos dejaban sus riquezas y eso aprovechaba el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan eso? La historia está bien clara ahí. Pero aquí también se va a cumplir eso en su momento. Proverbios capítulo 19, versículo 20. Otro proverbio interesante y sabio. Esta es una recomendación que hacen a los más jóvenes, a los jóvenes mayores, a las personas maduras que todavía no han alcanzado la ancianidad. Dice Proverbios 19, 20 lo siguiente: escucha el consejo. Yo diría, no te enojes cuando te aconsejamos. Recibe la corrección, acepta la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Es decir, aquí tenemos dos contextos. Primero, la enseñanza, los buenos consejos. Segundo, que estemos dispuestos a ser corregidos cuando cometemos errores. Todo esto nos va a ser muy beneficioso para que cuando seamos viejos, seamos más sabios. Proverbios capítulo 23 y versículo 22, otra escritura también que encierra mucha lección para nosotros. Proverbios capítulo 23 y versículo 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró. Esto también tiene doble contexto. Cuando nosotros escuchamos al Padre y nos arrepentimos, Dios nos engendra espiritualmente para nacer de nuevo cuando venga Jesucristo. Pero también físicamente ocurre lo mismo. Oye a tu padre, aquel que te engendró físicamente. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Naturalmente estas escrituras, lamentablemente, son desconocidas para el mundo. Porque tratan de deshacerse de los padres y de las madres, los envenenan, los matan, los apuñalan, hacen de todo en este mundo. Nada más por salirse con la suya. Se saldrán con la suya en un tiempo cortito, de unos cuantos años. Pero cuando tenga Jesucristo que venir, ahí les va a pedir justicia. ¿Qué van a hacer ellos? Lamentablemente, muchos hijos ignoran estos principios bíblicos. Pero Dios nos instruye a aplicarlos en beneficio de nuestros padres y de nuestros ancianos. La ancianidad es hermosa, tal como está escrito en Job, capítulo 12 y versículo 12. La ancianidad es hermosa. ¿Por qué digo la ancianidad es hermosa? ¿Qué es lo que ve Dios cuando ve a una persona? ¿Ve su rostro? ¿O ve su interior? Por supuesto, Él ve lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso dice, la ancianidad es hermosa. Y vayamos allá a la Escritura que confirma lo que estamos diciendo. Job, capítulo 12 y versículo 12. Dice, en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad, la inteligencia. De modo que la ancianidad es hermosa a los ojos de Dios. Y también lo debe ser para nosotros, porque nosotros no pensamos como piensa el mundo. Proverbios capítulo 20 y versículo 29. Esto confirma lo que dije hace un momento. Dije que los ancianos son un tesoro para Dios, y aquí está. Proverbios capítulo 20, versículo 29, dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, indiscutible, y la hermosura de los ancianos es su vejez. La hermosura de los ancianos es su vejez. Asimismo, es altamente significativo los escritos del rey Salomón, que tiene que ver con la vejez. Proverbios capítulo 16 y versículo 31. Proverbios 16 y versículo 31. Esto solamente ocurre en la iglesia, no ocurre en el mundo, no ocurre en el mundo. Dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Por supuesto, esto no puede ser aplicable al mundo, porque el mundo no camina en la justicia de Dios. Por eso digo que esta escritura solamente se cumple con los ancianos de la iglesia. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Claro que en el mundo vemos ancianos con muy mal carácter, tristes, amargados, que siempre están quejándose y nunca están conforme con nada. Pero no son así los ancianos que andan en el camino de justicia. No son así. El que conoce a Dios y que ha sido perdonado por sus pecados, no puede menos que sentirse alegre y gozoso, aún en medio de las vicisitudes de la vida. Tenemos tribulaciones, tenemos problemas, pero no importa eso. Eso es pasajero. Deberemos sentirnos todos nosotros alegres y gozosos. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha perdonado y nosotros nos hemos puesto a su servicio, entonces debemos caminar alegres y gozosos. Los ancianos no hacen daño, estoy hablando en la iglesia, sino que se hacen más sabios, más inteligentes en sus decisiones. Son más lentos para hacer las cosas, por supuesto, pero lo hacen de mejor manera. Las arrugas y las canas no son reflejo de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Por eso la Biblia está llena de ejemplos de siervos que vivieron una larga vida y aún en su vejez continuaron sirviendo a Dios. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Abraham, quien fue llamado a los 99 años, y Sara, un poco más joven que él, Sara estéril, Zacarías, Elías, otro ejemplo, Samuel, Moisés, Josué y muchos otros más. Todos en su vejez continuaron sirviendo a Dios. ¡Qué premio el que les espera a ellos! ¡Qué premio el que les espera a los ancianos de la iglesia que aún continúan trabajando para Dios! También en el mundo secular tenemos, por ejemplo, a Tomás Alva Edison, un niño que desde sus 5 años tenía una inteligencia bien dotada. Tomasito, como le decían entonces, vivía en una granja con sus padres, lejos de la ciudad. Y de pronto se perdió un día. Y la mamá desesperada lo buscaba y lo gritaba, ¡Tomasito, ¿dónde estás? ¡Tomasito! Y lo encontró en el gallinero, sentado en lugar de una gallina. Su mamá lo saca y le dice, pero mamá, no me saques, yo sé que puedo empollar a los pollitos. Y tenía razón, las incubadoras portátiles cumplen precisamente esa función. Por eso digo que hay muchos hombres en el mundo secular que hicieron mucho bien y que lograron grandes beneficios para la humanidad. Puedo citar a muchos, pero estaría alargando este mensaje. Todos ellos trabajaron mucho en sus últimos años de vida. Yo recuerdo que cuando Tomás Alva Edison había fallecido, finalmente, las luces de la ciudad donde él vivía se apagaron 1 minuto en su honor. Y cuando se volvieron a encender, uno de los amigos le dijo a un familiar, y Tomás, ¿hablaba de la otra vida? Y la familia le dice, no, pero estoy seguro que si él encuentra la forma, nos va a comunicar y nos los va a hacer saber. Y en cierto modo, había una razón, aunque no por su medio, sino a través de Cristo Jesús. Porque Él va a resucitar a las buenas personas como Él, un inventor que hizo mucho bien a la humanidad y que hasta hoy día seguimos beneficiándonos de sus inventos, y Dios lo va a premiar apropiadamente. Salmos capítulo 71 y versículo 18. Salmos 71 y versículo 18. Este es el clamor de un anciano o de una anciana. ¿Qué dice el clamor del anciano o la anciana? Salmos 71, versículo 18 dice, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. O sea, un anciano que está en la iglesia, por mucho que tenga canas y muestre su vejez, tiene mucha sabiduría para comunicar a las nuevas generaciones lo que acontece, lo que va a acontecer en los próximos tiempos ya cercanos. Salmos capítulo 92 y versículo 14. Otra escritura interesante que nos muestra, que confirma lo que el apóstol Pablo habló cuando dijo que pese a que su cuerpo se desgastaba, sin embargo, su mente y su espiritualidad más bien crecían, se renovaban día a día. Aquí está precisamente el Salmo que dice lo mismo. Salmos 92, versículo 14. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, como diciendo, estarán tiernos. Eso hacemos espiritualmente, eso tenemos, esa cualidad tenemos nosotros espiritualmente. Podemos envejecer, no importa, pero nuestra vejez espiritual es lo que cuenta para Dios. Dios nos recuerda que debemos honrar a nuestros ancianos. He aquí la enseñanza que nos dice que debemos honrar a nuestros ancianos. Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico capítulo 19 y versículo 32. ¿Cómo debemos honrarlos? Aquí está la respuesta. Levítico 19, versículo 32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Y Dios, como quien diciendo, yo firmo este decreto, dice, yo, el Eterno, tendrás temor de Dios. Porque si no nos levantamos delante de las canas y no honramos el rostro del anciano, no tenemos temor de Dios. No debemos olvidar que Dios mismo se revela como el anciano de días, ¿o no? Dios mismo se revela como el anciano de días. Por eso debemos honrar su nombre en obediencia y fidelidad, como lo hacen los ancianos en la fe. Daniel capítulo 7 y versículo 9. Daniel capítulo 7 y versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Daniel está viendo el momento en que Jesucristo vino y dice él, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Igualito que Apocalipsis 20, ¿no es cierto? Y se sentó un anciano de días. Fíjense, ¿quién es ese anciano de días? Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué está viendo Daniel? Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Esto confirma que nosotros, que la iglesia, primero, ahora estamos nosotros dentro del juicio de Dios. Dios nos está valorando todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos. Por eso dice, y el juicio se dio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Está, está, más claro, no puede ser. Recibieron el reino. Eso va a pasar con todos nosotros y principalmente con los ancianos de la iglesia. La visión de Daniel que acabamos de ver es muy parecida a la que tuvo el profeta Ezequiel en relación al trono móvil de Dios que va recorriendo la tierra. Hay un trono móvil que recorre la tierra a través de cuatro apariencias de Jesucristo, y que una rueda rueda en medio de la otra rueda. Los evangelios. Jesucristo está velando por nosotros. Nos está viendo lo que estamos haciendo. Así es. Este mensaje yo lo di en una fiesta de tabernáculos hace 2 años aproximadamente. Acuérdense. También las Escrituras nos muestran que habrá muchos ancianos en medio del reino de nuestro Padre. Ah, sí. Habrán ancianos físicos. Porque nosotros como seres espirituales ya no vamos a tener enfermedades, no nos vamos a cansar, no vamos a tener hambre, no. Vamos a estar gozosos, brillando. Sin embargo, ¿en el reino van a haber ancianos? ¡Claro! Zacarías capítulo 8 y versículo 4. Esta es una de las visiones que tuvo el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 8 y versículo 4 dice: así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Cuando dice el Eterno de los ejércitos, está hablando de Dios Padre. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con un bordón en su mano, por la multitud de sus días. ¿Y qué dice Isaías 65:20? Lo mismo, ¿no es cierto? O sea, estoy entrelazando las Escrituras. Se trata de ancianos físicos que entraron en el reino y que se habrán arrepentido, y que en un momento dado Dios los va a hacer también espíritu, como a nosotros, cuando resucitemos en la primera resurrección. Así es. También Isaías, en otro lugar de la Biblia, nos dice que él estaba viendo en visión unos valles hermosos, llenos de árboles frutales, todo verde, todo hermoso, todo limpio, un cielo azul. Y allá en el fondo, ancianos y ancianas jugando con los niños. Ese es el paraíso que Dios nos tiene reservado. Por eso Dios premia a los buenos hijos que se esfuerzan por hacerles sentir bien a sus ancianos padres. Repito, por eso Dios premia a los buenos hijos, no a los malos que se olvidan de sus padres, que se esfuerzan por hacerles sentir bien a sus ancianos padres. ¿Qué recompensa van a tener? Porque al registrarlo en el libro de la vida, todas nuestras acciones se registran en el libro de la vida de los que somos miembros de la iglesia, les espera una gran recompensa de parte de Dios. Ah, tú hiciste esto con tus papás. Claro. He aquí tu recompensa. Isaías capítulo 61 y versículos 1 al 3. Aquí está hablando Jesucristo preencarnado. Jesucristo preencarnado. Dice Isaías capítulo 61 y versículos 1 al 3. El Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios Padre, por supuesto. Porque me ungió el Eterno. ¿A quién? A Jesucristo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta precisamente fue la función que cumplió Jesucristo en su primera venida. Él lo leyó, ese registro está en Lucas capítulo 4, cuando le entregaron los pergaminos y él se puso a leer y leyó esta misma escritura que acabo de leer. Versículo 3, a ordenar a los afligidos de Sion, se les dé gloria en lugar de ceniza. Ya no hay más llanto, ya no hay más enfermedades, ya no hay más lamento. Óleo de gozo en lugar de luto. Gozo. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. mientras que algunos árboles que no producen fruto, el hacha está puesta en la raíz de los árboles para cortarlos. Y una vez que los cortan, ¿dónde los llevan? Al fuego. Ahí se queman. ¿A quién es sabio, instruido, inteligente y virtuoso? Sus canas le reportan honra. Como está escrito en Job, capítulo 12 y versículo 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. A todo anciano, sabio, instruido, inteligente, sus canas le reportan honra. Los jóvenes deben aprender a sembrar en su juventud para tener una buena cosecha en su vejez. Sembrar y cosechar. La siguiente escritura tiene una enseñanza dual, porque no solo se refiere a los diezmos y ofrendas, sino que también tiene que ver con una buena inversión espiritual en los años de su juventud. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 6. Tomen esta escritura desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo nosotros, los jóvenes, tenemos que aprender a sembrar en nuestra juventud para cosechar en nuestra vejez? Aquí está. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Quién va a saber esto? En el libro de la vida está anotado. Es decir, cada joven es arquitecto de su propio destino. Arquitecto de su propio destino. Nosotros trazamos nuestra vida. Todo lo que hacemos la estamos escribiendo nosotros. Somos el arquitecto de nuestras propias vidas, de nuestro propio destino. ¿Cómo edificamos? Cada uno tiene que responderse a sí mismo. Eso mismo lo enseñó el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6 y versículos 7 al 10. Gálatas capítulo 6 y versículos 7 al 10. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 10. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, como ocurre con los ancianos de la iglesia, del Espíritu segarán vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, desde ahora, diría yo. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, si no nos cansamos. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Mayormente a los ancianos, diría yo, de la familia de la fe. Además, las Escrituras nos muestran que hay ancianos en el tercer cielo. También hay ancianos en el tercer cielo. ¿Prueba? Lo vamos a ver. Se trata de seres angelicales que posiblemente, no estoy afirmando, porque hasta ahora no he encontrado una respuesta de esto. Posiblemente representen a los 24 servicios sacerdotales del templo. Vayamos a la escritura. Apocalipsis capítulo 4 y versículos 3 al 4. Apocalipsis capítulo 4 y versículos 3 al 4. Apocalipsis 4, versículos 3 al 4, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris, el arco iris del pacto con Noé y del pacto con todos nosotros, porque un pacto encierra a otro, sabemos, semejante al aspecto de la esmeralda, algo puro. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Así es, eso nos muestra las Escrituras. De manera que cuando nos acercamos a los ancianos, debemos hacerlo siguiendo la siguiente enseñanza bíblica. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 1 al 2. Cuando nos acercamos a los ancianos, debemos hacerlo siguiendo la enseñanza bíblica. Primera de Timoteo capítulo 5 y versículos 1 al 2. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. La buena vejez, por eso, es un logro, que no se compra con dinero, que no va uno al banco y saca mucho dinero y lo compra, no. Porque muchos otros en el mundo jamás lo van a alcanzar. La buena vejez es un logro. Eclesiastés capítulo 9 y versículos 3 al 4. Eclesiastés capítulo 9 y versículos 3 al 4. Eclesiastés 9, versículos 3 al 4, dice: Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, ¿dónde se van? Se van a los muertos, como dice la Escritura. En la iglesia, felizmente, gracias a Dios, no hay insensatos llenos de mal. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Por eso, todos deberíamos pedir que Dios nos dé entendimiento y sabiduría para agradar a nuestro Padre en todo lo que hacemos. ¿Acaso no dijo Jesucristo que pedid sabiduría, porque Dios la va a conceder? Pero para ello, Dios no da a cualquier persona sabiduría, sino a aquellas personas que le obedecen, a los siervos que están dedicados a Dios. Los hace más sabios. Salmos 39, versículo 4. Un sabio inteligente, un anciano sabio inteligente, dice esto. Salmos 39, versículo 4. Hazme saber, le dice a Dios, eterno, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, cuánto voy a vivir. Sepa yo cuán frágil soy. Por supuesto, todos somos frágiles delante de Dios. Por eso los ancianos requieren mayor atención de sus hijos. A veces los ancianos también claman de esta manera. Salmo 71, versículo 9. Salmo 71, versículo 9. Dice: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Todos piensan que la vejez, es la última etapa de la vida. Pero nosotros sabemos que la ancianidad es una etapa apenas intermedia, entre esta vida y el reino de Dios. Y aquí, Daniel, con la profecía de los tiempos del fin. Daniel capítulo 12 y versículo 1. Todas estas escrituras, como verán ustedes, convergen a un punto, espiritual. Daniel capítulo 2 y versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de la gran tribulación que está próxima. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Además, Apocalipsis 20, después de analizar las tres resurrecciones, dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuán importante entonces es hacerse miembros de la iglesia? ¿Cuán importante es comprometerse con Dios? Dios quiere tener una novia llena de salud, llena de belleza espiritual, sin arrugas espirituales y vestida de blancas vestiduras. Eso somos nosotros. Vemos que Dios tiene una perspectiva muy diferente a los ancianos, porque Él los ama entrañablemente. La siguiente escritura nos muestra dónde se encontrarán los ancianos a la segunda venida de Jesucristo. ¿Dónde van a estar? Job capítulo 5, versículo 26. Job capítulo 5 y versículo 26. Yo voy a nombrar la versión GPS, porque está muchísimo más clara, porque en la versión Reina Valera está medio que no se entiende bien. Job 5, versículo 26, dice: serás como el trigo que madura, en la espiga. No morirás antes de tiempo, sino cuando llegue el momento. Serás como el trigo que madura. Sabemos por el mensaje anterior de la semana pasada que no solamente crece el trigo en medio de la iglesia, sino que también crece la maldad en medio de ella. Pero aquí dice: serás como el trigo que madura. Cuando Dios decide hacer descansar a los ancianos, en el próximo segundo instante de su vida, el próximo segundo, ellos van a oír el llamado de Dios para levantarlos en la primera resurrección, porque los ángeles los recogerán en el granero de Dios, es decir, en su santo reino, tal como nos enseña a Mateo capítulo 13 y versículo 30, que leímos y estudiamos la semana pasada precisamente. ¿Dónde van a estar los ancianos de la iglesia? Ya sabemos. Dios los va a recoger, los ángeles los van a recoger en su granero, en el granero de Dios. ¿Y cuál es el granero de Dios? Su reino, su santo reino. En realidad, la enseñanza no es un tiempo de la ancianidad, no es un tiempo de estancamiento ni de desaliento, porque para ellos sigue siendo un tiempo de crecimiento espiritual un poquito más acelerado. lo cual debe proporcionarnos gran alegría y satisfacción. Por eso Dios los bendice de manera muy especial. Veamos rápidamente algunas características espirituales de los ancianos, las cuales todos deberíamos imitar. Primera característica de los ancianos. Dios da la sabiduría a los ancianos. Dios les provee sabiduría a los ancianos. Estaba hablando de la iglesia, por supuesto. La sabiduría no se compra ni se vende en colegios o en universidades, no. La sabiduría se adquiere por medio de la obediencia en el temor de Dios, mostrando buenos frutos. Eso es lo que hacen los ancianos. Dios les da sabiduría. Salmos capítulo 11, capítulo 111, versículo 19. Salmos capítulo 111, versículo 19. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Todos los ancianos temen a Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, su honra, permanecerá para siempre. Segunda característica espiritual de los ancianos que debemos imitar. Los ancianos son pacientes. La buena ancianidad no se logra siendo impetuosos o violentos. Más bien debemos aprender a ser tranquilos, reflexivos, sufridos y tolerantes. Por mucho que vivamos en medio de una injusticia. Santiago capítulo 1 y versículo 4. Santiago capítulo 1 y versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia nos hace perfectos y cabales, porque de esa manera no nos va a faltar nada. Tercera característica de los ancianos, muchos de ellos son bondadosos. Generalmente las personas más amables y más dulces son los de mayor edad. Sus modales son suaves y su enfoque es tierno. Por eso sus nietos los aman mucho. La madurez espiritual, por supuesto, es opuesta a la maldad. Romanos capítulo 11 y versículo 22. Romanos capítulo 11 y versículo 22. Dice, hablando de lo mismo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios nos advierte a que seamos bondadosos como los ancianos. Cuarta característica de los ancianos que estamos llamados a imitar. Ellos son una biblioteca de consulta. Ellos son una biblioteca de consulta. La hermosura reflejada en las canas debe ser tomada como testimonio de los años vividos para ser una biblioteca de consulta. Por eso debemos hacer con ellos hoy lo que nos gustaría que otros hagan con nosotros mañana. Principio de Jesucristo. Debemos hacer con ellos hoy lo que nos gustaría que otros hagan con nosotros mañana. Por eso el anciano que dio todo de sí mismo, ahora le espera un poco de nosotros. La corona de honra a la que todos deberíamos encomiar es producto de una vida que ha sabido honrar principalmente a Dios. Salmos capítulo 65 y versículo 11. Esto se aplica a los ancianos de la iglesia, que tienen una buena vejez, que siempre están dedicados a Dios. Aquí está. Salmo 65, versículo 11, dice: tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. ¿Qué recompensa van a tener? Vamos a tener todos, pero principalmente nuestros ancianos. Proverbios capítulo 3 y versículo 9. A veces esta escritura la escuchamos, pero no la ponemos en práctica. Dice, Proverbios 3:9, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto tiene que ver con la fidelidad, con los diezmos, con las ofrendas, con nuestro caminar, con la ayuda que prestamos en la iglesia. Todo tiene que ver con esto. Honra al Eterno con tus bienes. Cuando hacemos un bien a un hermano, en realidad lo estamos haciendo a Jesucristo. Pero Señor, ¿cuándo te vimos a ti enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos esto? Lo que hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice Cristo Jesús. Quinta característica. De los ancianos. Ellos están llenos de esperanza. La creatividad es la prolongación del poder creador de Dios en sus hijos. Envejecer con éxito es demostrar que hemos sido buenos administradores de nuestra vida y buenos proyectores de semillas de esperanza. No nos ahogamos en un vaso de agua, sino que luchamos por sobrevivir. Salmos capítulo 65 y versículo 4. Voy a leer de la versión GPS porque está más clara. Salmos 65 y versículo 4. Dice: ¡qué bendición reciben los que viven cerca de ti! Claro, claro, por supuesto. ¡Qué bendición reciben los que viven cerca de ti! Los que viven en tu mismo templo. Voy a aclarar esto. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. Quedamos satisfechos con el alimento espiritual que de ti recibimos. Cuando dice que vivimos en su mismo templo, ¿qué está diciendo Dios? ¿Quiénes son los templos vivos del Espíritu? Nosotros. Nosotros compartimos con Dios de su santo templo. Somos nosotros los que tenemos las primicias del Espíritu. Somos templos vivos del Espíritu, como sabemos. Por eso muchos confunden, los que no saben, por supuesto, y tenemos que perdonar a las personas que no saben. Porque cuando uno no sabe, no puede acusar. Hay una persona que me dijo: ustedes se reúnen en su templo, ¿no es cierto? Yo le digo: no, no, señora. Este es el lugar solamente de reunión. No es un templo. Hasta ahí quedé. No le podía decir qué templo somos nosotros. La señora no me hubiera entendido, por supuesto. Sexta característica de los ancianos que debemos imitar. Ellos son un regalo para Dios. Ellos son un regalo para Dios. Dieron un paso firme al futuro sintiéndose como un regalo de Dios, como modelo para las generaciones futuras. Podemos envejecer tranquilos, tomados de la mano de Dios. Por eso, los hijos no deben olvidar todo lo que sus padres dieron por ellos. Debemos caminar juntos, agarrados de la mano de Dios, bajo la sombra de sus alas. Por eso los amamos y nos sentimos orgullosos de ellos. Proverbios capítulo 15 y versículo 16. Esta es una preferencia que siempre debemos buscar, siempre. El mundo se regocija, en el mundo se cometen toda clase de atrocidades, fiestas nocturnas, fiestas que se amanecen, que cometen todo tipo de atrocidades. Pero Proverbios 15, 16 dice, más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Todos los que viven una vida libertina siempre terminan en problemas. Siempre terminan en problemas. No solamente problemas de salud, sino también muertes, asesinatos, muchas cosas que pasan. Por eso dice, más vale ser pobre y obedecer a Dios. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. Séptimo y último punto de las características espirituales de un anciano. Ellos acostumbran a practicar la justicia. Acostumbran a practicar la justicia. Sus oraciones son la mejor fuente de poder y de generosidad. Saben que la oración eficaz del justo puede mucho, porque aprendieron a practicar la justicia de Dios. Santiago capítulo 5 y versículo 16. Santiago tenía mucha inteligencia, mucha visión espiritual al haber escrito sus 5 capítulos del libro. Santiago capítulo 5 y versículo 16 dice, por eso, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Eso es lo que hacemos en la iglesia, para que Dios los sane. Eso es lo que pedimos. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Porque Dios la escucha. Dios no escucha una oración de una persona rebelde. ¿Por qué Dios a mí no me escucha? Yo estoy haciendo bien. Ah, pero ustedes, pues, una persona que no está actuando, que no tiene el mismo sentimiento que quiere que Dios tenga, nunca lo va a escuchar. Dios oye a los humildes, Dios oye a los de buen corazón, como los ancianos. Y en conclusión, para terminar este mensaje, hasta en la vejez, su pueblo refleja su amor inalterable. Hasta en la vejez, su pueblo refleja su amor inalterable, el cual es eterno y soberano. Y cuando las canas adornan las sienes, Dios los lleva como piedras preciosas en su pecho. ¿O no? ¿Qué hacía el sumo sacerdote levítico en el libro de Levítico? ¿Qué hacía? Tenía 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Bueno, Dios también lleva a sus ancianos como piedras preciosas en su pecho. Los protege, los anima y los bendice. Por eso, la buena vejez es una preciosa etapa de la vida. Debemos prepararnos todos desde ahora para alcanzar y lograr esa misma etapa, para que nuestra vida sea una bendición de Dios. Mientras tanto, apreciemos más a nuestros ancianos, porque ellos tienen mucho valor para Dios. Disfrutemos de los momentos que pasamos con ellos, honrando su presencia, porque entre nosotros se encuentran futuros hijos de Dios, que no están lejos de recibir sus gloriosas coronas.